se han presentado como querellantes. ¿Por qué? La pregunta, ¿no? Y bueno, un poco también para hacer una evaluación de esto que estamos atravesando, que es increíble, ¿no? Lo que nos pasa en la provincia.
Sí, sin duda. Nosotros presentamos una denuncia por el tema de los sobreprecios que se habían pagado por parte de la unidad gobernador, o sea, la secretaría privada del gobernador que administraba fondos de emergencia por la catástrofe que había sucedido en Comodoro Rivadavia, ¿sí? A nosotros nos llega un sobre con una cantidad de fotocopias de expedientes que prueban la existencia de compras truchas, de sobreprecios, de compras en negocios inexistentes con facturas fraguadas, y hacemos una denuncia que al ponerse en marcha la investigación deriva en el descubrimiento de otros ilícitos, entonces se van desprendiendo nuevas causas. La que está avanzando en este momento es la causa denominada causa Correa, y ahí nos hemos presentado como querellantes, que significa poder participar, al habiendo denunciado el hecho que dio motivo, digamos, a la causa, poder participar en el proceso investigando por nuestra cuenta, trabajando junto con los fiscales que llevan la causa adelante, lo que nos va a permitir después en llegar al periodo de la acusación de las personas involucradas en la causa, ¿sí? Pero en realidad nuestra motivación principal es poder avanzar. Disculpe, pero estoy sí. Muy resfriado.
Sí, sí.
Poder avanzar en el recupero de la mayor cantidad posible de activos, bienes, dinero, sí, que fue mal habido por esta banda que integraba el gobierno provincial. Sí, me parece que la sociedad lo que merece y quiere es que la plata que se robaron, digamos, vuelva a los chubutenses, porque es plata de todos nosotros, ¿sí?
Claro. Ahora, digamos, esto de incautar bienes, ¿no? Esto lo veíamos, por ejemplo, en la causa que se le sigue a Lázaro Báez, ¿no? Donde Vialidad avanza sobre la cuestión de los bienes, incauta los bienes, sin que en definitiva todavía se haya cerrado el proceso. ¿Eso no podría generar algún tipo de, en caso de cómo se resuelva el proceso, algún tipo de acción contra el Estado, digamos, aquello que primero se toma como una cosa que es lógica, después no podría volverse en contra, diputado?
No, por supuesto, acá no estamos hablando de apartarnos de la legalidad, ¿sí? El recupero de los bienes es en el curso, digamos, del proceso y a través de una condena que va a tardar bastante tiempo, digamos, en llegar ese momento, no es un momento inmediato.
Claro.
Lo que ahora sí hay que asegurar es que los bienes involucrados no puedan ser ni transferidos, están todos embargados, inhibidos, secuestrados en algunos casos, como el caso de vehículos, y lo que la transferencia definitiva, digamos, a las arcas del Estado de todos esos bienes mal habidos son la consecuencia de todo un proceso donde las garantías constitucionales deben operar tanto para quienes investigan como para quienes son procesados en esta causa.
Claro. Bueno... ¿Y qué mirada tiene sobre el tema? ¿Usted cree que esto, como muchos dicen, es la punta del iceberg? ¿O esto va a traer más derivaciones, va a comprometer a más gente? ¿O acá se encapsula y se resuelve a partir de esto que ya está investigado?
No, lo que yo creo es que hoy ya se llegó a prácticamente el 90% o el 80% de lo que se debe investigar, ¿sí? Acá se ha descubierto la existencia de una caja negra, una caja recaudadora de coimas, hay que ser muy claro, digamos, en esto, donde están registrados los aportes que hacían las empresas constructoras y cómo se gastaba ese dinero, ¿sí? Entonces, acá se van desdoblando tres y eventualmente cuatro causas, ¿sí?, que van a tramitar por separado, incluso con fiscales distintos. Nosotros vamos a estar como diputados del Frente para la Victoria constituidos en querellantes en cada una de ellas. El último hecho, digamos, en la investigación, que es la existencia de una contabilidad muy prolija de lo que era la administración de las coimas, ¿sí?, permite abrir un proceso distinto al que se está llevando a cabo en la causa Correa. En la causa Correa aparece una asociación ilícita que lava dinero, que lleva adelante emprendimientos y existe un enriquecimiento ilícito por parte de algunos funcionarios. Y en esta otra causa se va a investigar el tema de los sobresueldos que recibían los funcionarios y familiares de funcionarios y el aporte que hacían las empresas que vinculadas a la obra pública, que por supuesto se trata de lo denominado vulgarmente coima, ¿no?
Diputado, sí. Con esta situación, ¿usted considera que de esta manera cambia un poco la historia política de la provincia del Chubut, como lo hemos escuchado por varios representantes, ¿no?, de la política? ¿Cambia notablemente?
Yo creo que sí. Mire, el tema de la corrupción es un mal endémico en la administración pública nacional, provincial, municipal, ¿sí? Con mayor o menor grado, digamos, siempre existe algún grado de corrupción por la inexistencia de controles, a veces también por falta de involucramiento de la misma ciudadanía y por falta de eficiencia del Poder Judicial. Acá con esta causa, a ver, vamos a ser prácticos, yo no me imagino, digamos hoy, que un empresario esté dispuesto a pagar coimas de acá para adelante, ¿sí?, si esta causa prospera como nosotros queremos que prospere, ¿sí? Y tampoco creo de que haya funcionarios que se atrevan, digamos, a dejar todos los rastros y hacer todas las barrabasadas que hizo esta gente, ¿sí? En consecuencia, esto va a ser una lección para todos los que administran fondos públicos, ¿sí?, a todos los niveles. Uno siempre pensó, escuchó, sospechó de la existencia de algún grado de corrupción, de coimas, de sobreprecios en la obra pública, etcétera, etcétera, pero nunca se pudo llegar a probar nada porque nunca se firman recibos, nunca aparecen cheques, pero en este caso sí. En este caso tenemos una registración contable, tenemos fotocopia de cheques, tenemos un volumen de prueba de que no existe precedente alguno, digamos, en la historia de la corrupción en el país, donde se haya documentado de esta manera el mal uso de los fondos.
Ahora, Blas Mesa Evans, también es cierto que hay dos cuestiones acá, ¿no? Sobre todo que son dos obligaciones que tiene la oposición en este caso. Ustedes que, como querellantes, tienen que garantizar que el proceso siga adelante, ¿no? Pero también hay que garantizar la gobernabilidad, porque la situación de la provincia es por el extremo delicada, ¿no?
Sí, pero una cosa no no interfiere pero, la otra. Digo, ¿sí?
Pero en este caso, le pregunto a usted, como legislador, ¿en cuál de las dos cosas hay que poner más el acento, no?
¿Sabe lo que pasa? Que lo que garantiza la gobernabilidad es que se combata la corrupción, ¿sí? Porque todo esto se descubre en el marco de una crisis económica y financiera por parte de la provincia que no tiene precedentes, ¿sí? Y la gobernabilidad está afectada fundamentalmente por la bronca de la gente. Acá lo que hay que dar, digamos, son todos los pasos necesarios para que las manzanas podridas sean sacadas del cajón, sí, porque la gobernabilidad se va a garantizar de esa manera, no de otra. Uh-huh. Sí, porque uno podría decir, bueno, a ver, tapemos todo esto que es una mugre. No,
pero,
¿sí?
Pero usted sabe que en esta discusión hay muchos funcionarios, hoy todavía, ¿no?, participando del gobierno, que son mencionados.
Sin duda. Hay que ver qué es lo que hace el gobernador de la uh-huh. provincia, hay que ver qué es lo que hace cada uno de esos funcionarios, cómo contribuyen al esclarecimiento de los hechos. ¿Sí? Yo calculo que la primer tendencia de los que figuran ahí cobrando sobreprecios, que todavía hoy son funcionarios del gobierno provincial, van a salir a decir de que no es cierto, que no cobraron, etcétera, etcétera, pero el grado de credibilidad que pueden tener, ¿sí?, cuando la justicia ha detectado claramente de que muchos renglones de esa contabilidad están documentadamente probados, de ello se deduce de que es muy probable que sea veraz toda la información que se ha secuestrado, y que es además documentación anterior, digamos, al inicio de estos procedimientos investigativos, ¿no?
La verdad que a partir de esta presentación suya y de la diputada Dufour como querellantes, estaremos en contacto, tendremos un contacto periódico en la medida que avancen estas investigaciones. Pero quería cerrar, no sé si le quedará alguna consulta a mi compañera, ¿cómo sigue la causa esa, la que ustedes primero denunciaron? Si se está moviendo esa causa, aquella del sobre que recibieron en la legislatura.
Sí, todo se mueve armónicamente, sí, porque mucha de la prueba que se va colectando en el procedimiento de la causa Correa, sí, es prueba que vale para la causa de los sobreprecios. En esta contabilidad que aparece, digamos, en estos listados, sí. Sí, aparecen los retornos de las compras, sí, que se hicieron para la emergencia económica, que era lo que nosotros habíamos denunciado. Uh-huh. En consecuencia...
¿Qué sabe usted de la persona que llevó el sobre, que fue eyectada de la administración pública? ¿Qué va a pasar con esa persona?
Mire... Esta persona sigue trabajando en la administración pública, ¿sí? Fue sacada, digamos, de su cargo, ¿sí? Y volvió, digamos, a un cargo que tenía con anterioridad. Uh-huh. Inclusive se habla de que probablemente pueda prestar servicio en otro poder del Estado, ¿sí? Para alejarla, digamos, de mucha gente que ha quedado al descubierto con el accionar de esta persona, ¿sí? Uh-huh. Yo no la conozco a esta persona, pero en realidad el mérito de todo esto, yo no sé qué la motivó, por qué realizó, digamos, por qué dejó un sobre con estas fotocopias tan valiosas que derivaron en todo esto. No sé por qué lo dirigió ese sobre a la diputada Dufour, a la diputada Marcilla y a mí, pero en algún momento me gustaría hablar con ella, porque cuando uno habla de que cambia la historia de la política y de la administración y que es un buen momento, digamos, para purificar el funcionamiento del Estado, el 90% del mérito de esta mujer, ¿eh? En algún momento, sí, habrá que escribir, digamos, la historia y ponerlo en su justo
claro,
término.
Porque nadie habla de ella, ¿no? Y sobre todo
no
se habla de generar algún mecanismo de protección, ¿no? Porque la verdad
el otro día conversábamos con la diputada Marcilla y la diputada Dufour, sí, y realmente tenemos previsto, digamos, tratar de conectarnos con ella, sí, para ver si necesita algo, si digamos tiene los niveles de protección adecuados, y además para conocerla, porque realmente ha hecho una cosa, sí, más allá de qué puede haber, qué puede subyacer detrás de su actitud, sí, por qué lo hizo, cuál fue su motivación, lo cual resulta hoy absolutamente secundario. Sí, fue un gesto que permite, digamos, de que hoy se desmorone toda una estructura de corrupción que no debería volver a repetirse si somos serios en este proceso que se ha iniciado, ¿no?